Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Migrantes.
Organizaciones denuncian muertes por el hundimiento de un barco en el Mediterráneo.
Violencia de género.
En América Latina hubo más de 4.000 femicidios en 2020.
Fusión en Uruguay.
Crecen las críticas al proyecto de ley que otorgaría prisión domiciliaria a represores de la dictadura.
Fiestas atípicas.
Europa busca salvar la Navidad mientras se enfrenta un rebrote de la pandemia.
Guerra.
Estados Unidos, Francia y otros países instaron a sus ciudadanos a abandonar Etiopía.
Tolerancia.
Argentina celebró un nuevo día de la libertad religiosa.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Vidas en riesgo.
Un barco con 430 migrantes se hunde en el Mediterráneo desde el miércoles 24 y ya hay varios muertos, denunció la organización Alarm Phone.
Italia indicó que no tiene autoridad para realizar el rescate y Malta siempre cuelga el teléfono, dice el comunicado de esa ONG.
La Guardia Costera tunecina está en el lugar, aunque no actúa, e informó que no puede afrontar la situación por su magnitud.
Además, se teme que la participación de Libia genere pánico, dado que las personas buscan escapar de allí, al denunciar graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Juan Matías Gil, coordinador de búsqueda y rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo.
La gente que emprende esa travesía y se juega la vida sin saber nada, sin chalecos, está dando un grito de desesperación, afirmó el entrevistado.
Están escapando a un lugar donde todas las aberraciones humanas pueden pasar, de tortura, maltrato físico, psicológico, violencia de todo tipo, incluida violencia sexual, venta de personas, secuestros extorsivos. Está todo documentado por periodistas, por Agencia de Naciones Unidas, por organizaciones no gubernamentales. Entonces, eso que documentan los organismos multilaterales nos lo vienen contando las personas que rescatamos. Hay gente que dice que han tratado de escapar 4, 5, 6 veces y hoy, gracias al financiamiento de la Unión Europea a la Guardia Costera de Libia, vuelven al territorio libio a repetir todas estas situaciones.
El mar Mediterráneo es una de las rutas migratorias más letales. Hasta mitad de este año, 1.146 personas fallecieron intentando cruzarlo.
Entre el martes 16 y el miércoles 17, 75 personas se ahogaron y 15 fueron devueltas a Libia por un barco pesquero.
Por su parte, Médicos Sin Fronteras realizó 3 operaciones de rescate con 186 sobrevivientes y 10 fallecidos hallados en la cubierta inferior de un bote.
Es un claro ejemplo del fracaso de estas políticas migratorias. Y por el otro lado, la manera de penalizar a las organizaciones humanitarias, que no estamos aquí porque queremos estar, estamos aquí porque los estados no están cumpliendo sus obligaciones respecto a las leyes marítimas internacionales, no están cubriendo su zona de búsqueda y rescate. Entonces nosotros tenemos que cubrir ese gap. No solo cubrimos ese gap, sino que seamos penalizados al momento de llegar a puerto con cuarentenas arbitrarias cuando otro tipo de embarcaciones, barcos de pasajeros o comerciales o aéreos, no hacen cuarentena. Nosotros nos imponen una cuarentena, mismo teniendo casos negativos, todos los casos negativos a bordo, entre la tripulación y los migrantes y refugiados a bordo.
Gil aseguró que los barcos de las ONG son sometidos a inspecciones arbitrarias con el fin de mantenerlos en puerto y no ser testimonio de lo que sucede en el mar.
La paradoja es que nos detienen o intentan detenernos diciendo que no cumplimos las mínimas estándares de seguridad y que ponemos en riesgo a las personas a bordo, las mismas personas que ellos están dejando morir en mar. Entonces, si ellos vienen solos, no se preocupan, y si se mueren, es algo, una fatalidad. Pero si nosotros los rescatamos y garantizamos su derecho de vida, no se nos cuestiona que los estamos poniendo en peligro, cuando normalmente esas personas estarían muertas. Y después la penalización a la hora de asignarnos un puerto. Por derecho internacional, un rescate termina cuando llega al puerto seguro más cercano. Nosotros cuando pedimos puerto a los estados europeos, en este caso Malta en Italia, Malta absolutamente rechaza nuestros pedidos, los ignora o rechaza, y Italia no lo hace inmediatamente. Entonces podemos pasar en estos momentos 4 o 5 días, una semana en mar, esperando con la gente a bordo, extendiendo su sufrimiento.
Escuchábamos al argentino Juan Matías Gil, coordinador de búsqueda y rescate de Médicos Sin Fronteras en el mar Mediterráneo.
Lacra mundial.
En América Latina hubo más de 4.000 femicidios durante 2020.
Los 4.091 fallecimientos del año pasado representan una caída de 10,6% con respecto a 2019, cuando se reportaron 4.576 casos.
Las tasas más elevadas de femicidios ocurrieron en Honduras, República Dominicana y El Salvador, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
En Honduras hubo 4,7 casos por cada 100.000 mujeres, en República Dominicana 2,4 por cada 100.000 mujeres y en El Salvador 2,1 por cada 100.000 mujeres.
Esta violencia está presente en todo el ciclo de la vida de las mujeres, aunque se expresa con mayor intensidad durante las edades reproductivas, apuntó la CEPAL.
A nivel mundial, solo el 40% de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.
El 25 de noviembre, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En el marco de la jornada, el organismo llamó a los gobiernos a aunar los esfuerzos para acabar con la violencia de género.
Representantes de la ONU en Afganistán estimaron que 90% de las mujeres afganas sufrieron violencia de género alguna vez en su vida.
En tanto, el gobierno de España informó 37 feminicidios en lo que va del año.
Sin embargo, organizaciones feministas locales señalan que la cifra supera las 70.
Debate en Uruguay.
La Comisión de Constitución del Senado analiza un proyecto de ley que permitiría la prisión domiciliaria a violadores de derechos humanos durante la última dictadura.
Se trata de una iniciativa presentada por el Partido Cabildo Abierto, socio de la coalición de gobierno, liderada por el presidente Luis Lacalle Pou.
El proyecto establece la prisión domiciliaria preceptiva a todos los condenados mayores de 65 años y es rechazado por el opositor Frente Amplio.
El argumento de Cabildo Abierto es que es necesario proteger de COVID-19 a este grupo etario considerado de máximo riesgo.
El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo en Órbita que el proyecto busca liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Es un proyecto que lo que busca es determinar la prisión domiciliaria preceptiva y tiene nombre y apellido, es decir, está destinado a las personas que están procesadas o condenadas en Domingo Arena por graves violaciones a los derechos humanos, es decir, por delitos de lesa humanidad. Entonces, es decir, es un proyecto que nosotros decimos que tiene una causa falsa, es decir, la argumentación del proyecto está va por el camino de la pandemia, que ya se está superando en nuestro país, y en segundo lugar por la sobrepoblación carcelaria, es decir, de 14.010 presos que hoy actualmente están en nuestras cárceles, este proyecto beneficiaría a unas 180 personas, donde están estos delincuentes que fueron los que cometieron los delitos más graves de nuestro país, que es la desaparición forzosa, el secuestro, la violación, la tortura, y se aplicó el terrorismo de Estado sobre toda nuestra población en forma sistemática.
Carrera respondió a la organización Familiares de Prisioneros Políticos, la cual reclama la libertad de los represores, y afirmó que es falaz argumentar su carácter de presos políticos.
Quiero acá hay que quedar claro que Uruguay es una democracia plena, tiene plena vigencia del Estado de Derecho. Estas personas no son presos políticos, son delincuentes que cometieron los actos más atroces, es decir, contra la población, es decir, usaron el aparato represivo del Estado contra sus propios habitantes, ¿no? Entonces, eso debe quedar claro acá. Para nosotros es inadmisible ese calificativo de presos políticos. Nosotros, el Parlamento, nosotros tenemos una tradición de escuchar a las personas cuando piden ser recibidas, se los recibe en la comisión, se los escucha. Nosotros tratamos de no entrar en debate con estas personas, pero lo que debe quedar claro es eso, es decir, que es inadmisible ese calificativo para el Estado uruguayo.
Ante la Comisión de Constitución compareció el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, quien planteó reparos a la iniciativa.
Petit señaló que la aplicación automática de la prisión domiciliaria daría resultados muy inquietantes y advirtió por deficiencias técnicas e incongruencias.
El jerarca apuntó que del total de 14.000 reclusos del sistema carcelario, los mayores de 65 años son 180, de los cuales 40% cometió delitos sexuales.
Ante los datos aportados por el comisionado, el senador transmitió su preocupación por las consecuencias de una posible aprobación del texto.
El comisionado, al punto de vista técnico, lo que planteó es que decir que el instituto de la prisión domiciliaria ya existe por razones de salud, razones de familia, razones humanitarias, ya existe en nuestro sistema procesal penal. El tema es que se deja liberado al criterio del juez. Es el juez el que dispone. Disponer algo como, del punto de vista normativo, como propone Cabildo, que es que se aplique de oficio, es decir, en forma preceptiva, sin escuchar a los, es decir, al sistema de justicia, eso es un error porque se pueden amparar ciertas situaciones que el sistema no es conveniente. Y además hacía esa observación, ¿no? Que de 180 personas privadas de libertad, el 40% de los privados de libertad es por delitos sexuales, que tiene una reincidencia muy alta, es decir, estás disponiendo la prisión domiciliaria preceptiva en el domicilio donde se puede reincidir en esta conducta, ¿no?
Escuchábamos a Charles Carrera, del Frente Amplio, miembro de la Comisión de Constitución del Senado.
Epicentro.
Europa busca salvar la Navidad mientras enfrenta un rebrote de la pandemia del COVID-19.
Esta es la región más afectada por el coronavirus en el mundo, con más de 2,5 millones de casos y cerca de 30.000 muertos registrados en una semana.
La Agencia Sanitaria de la Unión Europea recomendó acelerar la vacunación.
Además, llamó a los estados a avanzar en la aplicación de las dosis de refuerzo para los mayores de 18 años, con prioridad a las personas de más de 40 años.
La agencia instó a los gobiernos a aplicar medidas preventivas, como usar tapabocas, teletrabajar, lavarse las manos y evitar concentraciones de gente.
Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años.
El continente se suma así a Estados Unidos, que recientemente autorizó el fármaco para el mismo grupo etario.
Para la Agencia Sanitaria de la Unión Europea, la región enfrenta el riesgo de tener que soportar una situación sanitaria demasiado pesada en pleno invierno.
Este martes 23, la Organización Mundial de la Salud informó que teme 700.000 muertes extras en Europa antes de la primavera boreal.
Un 67,7% de la población de la Unión Europea ha recibido dos dosis de la vacuna, pero las diferencias entre los países miembros son importantes.
Por ejemplo, solo 24,2% de los búlgaros están vacunados, mientras 86,7% de los portugueses.
En tanto, la pandemia provocó más de 100.000 fallecimientos en Alemania.
La primera economía de la zona euro tuvo un nuevo récord diario de nuevas infecciones, 75.961.
Delicado.
La ONU, Estados Unidos, Francia y Alemania, entre otros países, instaron a las familias de sus empleados a abandonar Etiopía.
El primer ministro del país africano y premio Nobel de la Paz en 2019, Abiy Ahmed, anunció que se suma al frente de guerra.
Su declaración inquietó a la comunidad internacional, en especial a los presidentes de Sudáfrica y de Kenia.
Estamos muy alarmados por la situación y por las consecuencias que pueda tener en la región, informó el sudafricano Cyril Ramaphosa.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos alertó sobre la posibilidad de que Etiopía implosione si no se negocia una solución política.
El pasado fin de semana, las fuerzas del Frente Popular para la Liberación de Tigray, FPLT, tomaron la ciudad de Yegua Robit.
Esta queda a unos 220 kilómetros de la capital, Addis Abeba, sede de la Unión Africana, entre otros organismos internacionales.
De acuerdo con Naciones Unidas, miles de personas han muerto y unas 2 millones han sido desplazadas internamente en Tigray, al norte del país.
La guerra entre el gobierno y el FPLT empezó en noviembre de 2020, cuando el primer ministro Abiy ordenó una ofensiva contra la milicia gobernante en la región.
derechos.
Argentina celebró este 25 de noviembre un nuevo día de la libertad religiosa.
La fecha coincide con los 40 años de la declaración de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión.
Entre las naciones latinoamericanas, Argentina es considerada de las más seguras para las minorías religiosas.
Así lo manifestó en órbita el imán Marwan Gil de la comunidad musulmana Ahmadía en el país latinoamericano.
Consideramos que ya hemos logrado el primer paso, que es desde las constituciones asegurar que consideramos nosotros es un derecho fundamental la libertad de religión, de creencia. Pero obviamente, diría yo también ahora, hablando incluso también desde una perspectiva de una minoría religiosa en esos países, que falta también todavía mucho para mejorar o para avanzar como sociedad. Porque obviamente una cosa es tener desde la Constitución la libertad religiosa, otra cosa es realmente tener o vivir en armonía, en respeto mutuo, o asegurar también el respeto interreligioso hacia las minorías religiosas.
En el marco de la conmemoración, el secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, realizó una serie de anuncios.
Entre ellos destacan las nuevas formas de inscripción a distancia para los cultos no católicos con el fin de agilizar los trámites.
Asimismo, se confirmó la participación del país en el Plan de Acción de las Naciones Unidas para la salvaguardia de los lugares de culto.
El entrevistado se refirió a los desafíos de integrar una minoría religiosa.
Hablando ahora en representación de la comunidad musulmana Ahmadía y como musulmán, lamentablemente hay ciertos prejuicios o estereotipos contra el Islam o contra un musulmán. Y no diría yo necesariamente que es islamofobia per se o islamofobia basado en una hostilidad contra los musulmanes o un rechazo contra los musulmanes, sino que yo diría que en realidad tal vez es una conclusión o un resultado simplemente de la ignorancia sobre el mundo musulmán, sobre el Islam, sobre simplemente también la falsa información que nos llega algunas veces en esta parte del mundo sobre el Islam, sobre el mundo musulmán. Y ahí para mí es también una fecha en ese sentido importantísima para recordar la importancia del respeto, del diálogo interreligioso y hacer una mejor convivencia.
La interpretación del Islam como excusa del uso de la violencia y la discriminación a minorías en países musulmanes son algunos de los retos a nivel internacional.
Tenemos un gran desafío con musulmanes cuando hablamos especialmente también de la libertad religiosa o la confrontación o el surgimiento de diferentes grupos militares en el mundo musulmán. Y ahí nosotros somos también una de las víctimas, porque nosotros, por ejemplo, somos perseguidos en varios países musulmanes, como Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita, etcétera, donde nos persiguen simplemente por algunas diferencias en la interpretación del Islam. Y obviamente consideramos que los grupos terroristas extremistas son una mancha para la imagen del Islam y muchas veces o en muchos asuntos usan falsamente el nombre del Islam para su propia ideología o para imponer sus propias interpretaciones del Islam que en muchos casos incluso contradicen al Islam. Por ejemplo, hace poco vimos el surgimiento otra vez de los talibanes en Afganistán. Y ellos imponen, por ejemplo, su propia interpretación del Islam a la mujer, por ejemplo, prohíben a la mujer el acceso a la educación o persiguen a las minorías religiosas o quieren imponer su propia interpretación de la Sharia. Y nosotros consideramos que estas decisiones o actos son una clara contradicción a las propias enseñanzas del Islam.
Escuchábamos al imán Marwan Gil de la comunidad musulmana Ahmadía de Argentina. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.